Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Consumir una variedad de alimentos que incluyan frutas, verduras, granos enteros, proteínas y grasas saludables es muy importante. También evitar el exceso de azúcar, la sal y las grasas saturadas. Mantén una hidratación adecuada bebiendo suficiente agua a lo largo del día. Son algunos consejos que podemos aplicar para mantener una alimentación equilibrada. Así que hoy les invitamos a que si tienen preguntas las puedan compartir con nosotros a través de nuestro programa. En las líneas telefónicas las tenemos ya disponibles y hay algunos amigos ya que han comenzado a comunicarse, así que las repasamos para que aquellos que quieran hacer su consulta también puedan participar. Localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y el 787-763-7100. Recuerde que puede participar también escribiendo su consulta a través de nuestra plataforma en el Facebook Live. Ahí nos pueden sintonizar y escribirnos en vivo durante la hora del programa su consulta. Pueden buscarnos por Radio Sol 98.3 FM. Aquellos amigos que también nos acceden a través de nuestra página web radiosol.org. En el chat también pueden participar haciendo su consulta. Así que vamos en este momento a brindarles la oportunidad para que comiencen a comunicarse desde ya. Y estamos muy contentos, amigos, de poder compartir con ustedes en este espacio de salud, el que sabemos que ustedes aprecian y anhelan cada día que llegue. Sabemos que hay tanta audiencia en este programa de Clínica Abierta y queremos enviar saludos cordiales a todos aquellos que nos sintonizan a diario. Hoy nuestro saludo especial va para el lindo país de Chile. Allá en Santiago de Chile nos retransmiten a través de Plenitud 98.9 FM y Máxima 99.1 FM. Así que para ustedes un gran saludo desde San Juan, Puerto Rico. Igual forma saludamos a todos aquellos que nos ven a través del canal local Salvación TV, canal 8.3, a los amigos que nos ven a través de La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua y las otras plataformas. Así que saludos para cada uno de ellos. Damos también una bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Hoy estoy asombrado, Lorraine.
¿Oh, sí?
Sí, asombrado.
¿Por qué?
Porque tenemos una gran cantidad de amigos que se dan cita en este espacio de tiempo y en realidad constituye para nosotros un gran placer poder alternar con ellos, tener esa oportunidad de saber que ellos tienen también sus preguntas y nos encantaría poder ayudarlos en todo lo que esté a nuestro alcance. No sabemos todas las cosas, pero sí podemos tratar de ayudar en la mayor parte de aquellas cosas que sí tengamos conocimiento.
Muy importante, ¿verdad? Así que vamos en esta hora, antes de comenzar a recibir la primera llamada, a compartirles el pensamiento saludable para iniciar nuestro programa.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Los pulmones eliminan continuamente impurezas y necesitan una provisión constante de aire puro. El aire impuro no proporciona la cantidad necesaria de oxígeno y entonces la sangre que pasa por el cerebro y demás órganos sin haber sido vivificada no puede realizar una acción conveniente. De ahí que resulte indispensable una ventilación completa. El vivir en aposentos cerrados y mal ventilados, donde el aire está viciado, debilita el organismo entero que se vuelve muy sensible al frío y enferma a la menor exposición al aire. Nosotros tener esa oportunidad cada día de poder ventilar nuestros pulmones, llenarlos de aire fresco. El mejor aire, aunque usted no lo crea, está fuera de su casa, al aire libre. Ahí está el mejor aire. Ese aire que está cargado de iones negativos tiene una gran influencia en nuestro organismo, en nuestro sistema nervioso central. Y es el que tiene una mayor concentración de oxígeno y una menor concentración de sustancias que son tóxicas o de grandes concentraciones de dióxido de carbono. Usted puede hacer mucho por su organismo. Recuerde que para nosotros generar energía, no solamente necesitamos productos macronutrientes como la glucosa, que dicho sea de paso, es el combustible principal de nuestro cerebro. Pero para que esa glucosa pueda ser debidamente aprovechada, debe haber una gran cantidad de moléculas de oxígeno. Si no hay oxígeno, la glucosa no puede ser procesada para la obtención de energía. Entonces, usted que se preocupa por tener una buena alimentación, una alimentación variada, una alimentación nutritiva saludable, preocúpese también por poder proveer una buena cantidad, un buen volumen de oxígeno a sus pulmones. En la mayor parte de lo que esté a su alcance, trate de estar al aire libre, Esto le ayudará para que usted pueda entonces tener el beneficio excelente de disponer de una buena cantidad de energía porque le está dando a su cuerpo lo que él necesita. Oxígeno y moléculas de glucosa para que pueda producir suficiente cantidad de moléculas de trifosfato de adenosina con la cual nuestras mitocondrias, los generadores de energía, puedan funcionar. Anímese, salga afuera y respire profundamente.
Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos para comenzar a contestar sus preguntas. Nuestra primera oyente es Deato Rey. Ella es Núñez, que se comunica. Adelante, Núñez. Bienvenida.
Es que a mí me hicieron un CT donde descubrieron en el riñón derecho un quiste de 6.7 por 6.6 por 7.4 centímetros. Y entonces, pues yo fui a un nefrólogo, el nefrólogo dice que es un urólogo, y entonces me mandaron a hacer un MRI. Y también recomendaban un sonograma endovaginal pélvico, que ya yo, por cierto, me lo había hecho, pero salí bien, un fibromita chiquitito que no tiene importancia. Pero ahora me mandaron a hacer un MRI para la cuestión del quiste en el riñón. Y quería que me dé alguna recomendación.
Muchas gracias. ¿Cómo no? Este tipo de estructura, ese quiste que usted tiene ahí, hace bien en hacerse el estudio que le han ordenado. De esta manera podemos salir de cualquier duda que pudiera ser preocupante. De ahí entonces que lo mejor en este momento es esperar hasta que usted se practique el estudio y, si es posible y tiene estudios previos de alguna otra ocasión en que se le haya practicado alguna resonancia magnética, alguna tomografía computarizada, algún ultrasonido renal o sonograma renal, llévelo al radiólogo para que él pueda entonces comparar y ver si en el trayecto del tiempo esa estructura existía y si existía, qué dimensiones tenía para poder saber, de acuerdo al año en que se hizo el estudio, cuán progresivo haya sido su desarrollo, si existía, digamos, tal vez alguna estructura cercana o si hay alguna otra situación que se ha generado de poco tiempo a esta parte. Y por supuesto, esto nos ayudará para nosotros poder contestarle en realidad la inquietud que usted tiene, que en este momento lo único que le podemos recomendar es practíquese la resonancia magnética que le ordenaron.
Tenemos a la señora Santiago, que llama desde Ay Bonito, Puerto Rico. Adelante.
Sí, muy buenos días.
Buen día.
Siguiente. He escuchado, yo padezco de mala circulación en las venas, tengo venas varicosas muy inflamadas y muchas cosas, remedios que hago, pues no me ayudan mucho. De hecho, hasta esto de que dice la algo de castaña no me cayó muy bien. Pues he escuchado también que el té de la hoja de la vid roja, de la uva roja, el té de la hoja de la uva roja o la vid, que es muy eficiente, que ayuda mucho a estimular la circulación de las piernas. ¿Cuál cierto es o cuál peligroso puede ser? Muchas gracias y muy buenos días. Muchas bendiciones.
Muchas gracias a usted por hacer su pregunta. Ese producto se ha puesto de moda. Generalmente he visto que el beneficio resulta mayor para el sistema circulatorio arterial. No quiere decir que no haya un beneficio para las venas, porque recuerde que tenemos el sistema venoso y el sistema arterial. Y entiendo que la vid beneficia a ambas. De hecho, las uvas contienen una buena cantidad de polifenoles que ayudan para el sistema circulatorio, en términos generales, principalmente las arterias. Pero su caso, que es del sistema venoso, hay un producto que es muy económico que le podría ayudar. No quita las venas que se han desarrollado. Más bien lo que hacen es ayudar para que usted no sienta la inflamación y la pesadez de sus venas en las extremidades inferiores. Ese producto se llama Butcher's Broom. Butcher's Broom. Y ese producto he visto que ayuda a las personas, en español se llama Rusco. Rusco. Y este producto ayuda, tal como le digo, a mejorar la circulación venosa de las extremidades inferiores. No hace desaparecer las varices. Tampoco ese tipo de telangiectasias o arañitas que le dicen las personas, no se desaparecen. Pero usted logra notar que hay una mejoría desde el punto de vista que no siente pesadez en las piernas, que la circulación mejora. Aún así, hay algunas compañías que preparan combinaciones de la hoja de la vid con el rusco o Butcher's Broom y es un producto útil. De tal forma que si usted quiere ayudarse, recuerde que esta es parte de la ayuda. Si se practicara un Doppler venoso, ahí se podría saber si su insuficiencia vascular venosa es solamente superficial, si es profunda o si hay problemas con las comunicantes. Pero por lo pronto, en lo que usted se hace sus estudios, recuerde que el producto que mencioné es rusco o Butcher's Broom resulta apropiado.
Tenemos entonces a Susana desde Bayamón, Puerto Rico. Adelante con la consulta, Susana.
Buenos días. Gracias por la oportunidad. Doctor, quiero saber si hay algún tratamiento para la bacteria Helicobacter pylori. porque sé de personas que han tomado el tratamiento este con doble antibiótico y el protector gástrico por 14 días y no la han eliminado. Si sería tan amable de darme alguna información, lo escucho por la radio.
Muchas gracias.
Gracias.
Sí, hay tratamiento. La parte que a las personas se le hace la más difícil no es tomarse el tratamiento que le voy a decir. La parte más difícil es dejar de usar café, dejar de comer chocolate, dejar de usar el chile, el ají picante, la canela, los clavos, la nuez moscada, la pimienta, el vinagre, la mostaza, dejar de fumar, dejar de utilizar alcohol, dejar de utilizar cerveza, dejar de utilizar frituras y dejar de utilizar los productos azucarados. Ahí está la razón principal. Las personas que utilizan ese tipo de productos facilitan los procesos inflamatorios de la mucosa del estómago, y esos procesos inflamatorios son los que le van a dar la oportunidad a la bacteria para que vuelva y se reproduzca a pesar de que la persona tomó los medicamentos que son útiles para eso. Ese es el verdadero problema. No es que no sean efectivos, sí lo son, pero si las personas vuelven al estilo de vida que tenían, que causa inflamación, el cuerpo vuelve a facilitar el desarrollo del Helicobacter. Así que no podemos construir un edificio mientras lo destruimos. Si queremos que se construya, tenemos que hacerlo bien, pero no lo podemos destruir al mismo tiempo. Y eso lamentablemente es el tipo de actitud de la mayor parte de la gente. Ahora, si usted deja de utilizar ese tipo de productos que mencioné y ahora decide mejorar y cambiar su estilo de vida, preste atención a los siguientes factores. Vamos a preparar el agua de papa. 2 tazas de agua en la licuadora con una papa cruda pelada. Proceda a licuar y de esta agua de papa, 2 tazas va a obtener. Una vez cuele, va a tomar 1/2 taza de agua de papa media hora antes del desayuno, 1/2 taza de agua de papa media hora antes del almuerzo, 1/2 taza de agua de papa media hora antes de la cena y 1/2 taza de agua de papa al acostarse. Cuando se acueste, va a utilizar 2 cápsulas de carbón activado junto con esa 1/2 taza de agua de papa. Y esto lo va a hacer durante un lapso de 6 a 7 semanas. Pero recuerde, volvemos a lo mismo. Si usted se toma el agua de papa por 6 semanas con el carbón, pero después de eso vuelve otra vez y utiliza los jugos, las maltas, los refrescos, los bombones, las paletas, los helados, los bizcochos, las galletas, las frituras, vuelve a tomar café, vuelve a comer chocolate y se pone muy estrésica y muy geniosa, se pone difícil, entonces ya sabe que la inflamación va a regresar y va a tener que estar casi continuamente haciendo el tratamiento porque nunca se le quitará.
Vamos a hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos, continuaremos contestando sus consultas.
Aire puro para una salud total. El aire puro y el hábito de respirar correctamente aseguran la suficiente provisión de oxígeno al organismo. Se aconseja ventilar regularmente todas las instalaciones de nuestra casa y dar mantenimiento adecuado a las unidades de aire acondicionado donde funcionen.
Mandarinas. Este cítrico se destaca por su elevada concentración de agua en un 90% y de vitamina C. También posee otras vitaminas, la A, B1 y B2, así como sales minerales, potasio y ácido fólico. Ayuda a mejorar el sistema inmunológico, equilibrar el nivel de azúcar en sangre, reducir el colesterol malo y la presión arterial. Así también a prevenir el exceso de grasa, sobre todo del hígado.
La juventud no es más que un estado de ánimo.
Dolor de rodillas. Hola, les habla Gaby Sabalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Subir y bajar escaleras es uno de los ejercicios aeróbicos más completos que existen. Es tan eficaz que incluso en diversos gimnasios encontramos aparatos que imitan su movimiento. Hacer este tipo de deporte es ideal para mantener la forma. El inconveniente surge cuando las rodillas sufren de alguna lesión, que se agrava con los movimientos. En estos casos, el dolor de las rodillas puede tener varios orígenes, por lo que un rápido diagnóstico permitirá establecer el tratamiento más adecuado. Sin embargo, aunque no es aconsejable tratar las afecciones de esta articulación de forma general, hay algunas medidas que pueden ser beneficiosas. Antes de empezar a ejercitarte, conviene calentar bien los músculos y las articulaciones. Si ya sufriste una lesión, debes olvidar hacer deporte hasta que te encuentres totalmente recuperado. Cualquier paso en falso podría favorecer una recaída. Asimismo, las terapias alternativas de calor y frío ayudan a desinflamar y bajar el dolor, aunque deban ser acompañadas por otros tratamientos. Cuando existe extremo dolor o inflamación, los analgésicos y antiinflamatorios pueden ser una opción, siempre y cuando sean recetados por tu médico. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y tenemos a Irma, que se comunica de Moca con una consulta. Adelante, Irma, bienvenida.
Sí, buenos días, Dios le bendiga. Yo tengo 69 años y tenía una salud óptima. Entonces, me hicieron una pequeña operación de un ojito para quitarme una catarata, y cuando salí de la operación, luego que tuve que ir a la clínica para que el doctor la chequeara una vez más, varios días después yo empecé a sentir unos mareos, pero horribles, bien feos. Entonces yo se lo dije al médico, y cuando él me chequeó el ojito, me dijo que la operación estaba normal, pero que el anestesiólogo era nuevo y no sabía, pues, si era consecuencia de eso. Él dijo que no, pero también dijo que los demás pacientes se levantaron revolcados ese día, y anteriormente me habían operado el otro y no pasó eso. Desde ahí en adelante he tenido unos episodios de mareo diario. Llevo ya más de un mes con esa dinámica de mareo horrible. Yo no padezco de vértigo, mi hemoglobina está en 14, mi azúcar está normal, mi presión está normal, y no sé qué hacer. ¿Qué puede recomendarme el doctor? A ver si es que tengo exceso de anestesia, digo yo, como ignorante que soy, pero que él puede ayudarme en eso. Gracias.
Muchas gracias. Mire, pudieras ser, en cierta manera, lo que usted está mencionando. Recuerden que la anestesia, aunque tiene un plazo corto, dependiendo, ¿verdad?, de cuál fue la anestesia que utilizó, la anestesia se difunde en el tejido nervioso, tiene mucha afinidad por él y pudiera ser tal vez un poco más lento el tipo de eliminación suya de los metabolitos de esa anestesia. Es tan solo un tipo de digamos, asunto de presunción que estoy haciendo de que esto pudiera ser así, tal como usted lo estaba planteando. Por lo pronto, en lo que usted ahora saca una cita, número uno, con un especialista de otorrino laringólogo de oídos, nariz y garganta, que él verifique bien el asunto de su oído medio. Esto hay que verificar, no hay algún proceso inflamatorio en esa región del oído medio o el oído interno, pero si a pesar de eso no tiene mejoría, debe entonces regresar al oftalmólogo y hacerle saber lo que está sucediendo. En lo que eso transcurre, prepare por cada litro de agua, exprima el jugo de un limón grande. Esto le va a ayudar para que se haga un poco más fácil el poder facilitar que los metabolitos que hubiera todavía de la anestesia puedan ser eliminados más rápidamente. Trate de hacer esto a la mayor brevedad posible para ver si se puede corregir su problema.
Tenemos entonces a Nelly, que nos llama desde Aguadilla. Adelante, Nelly.
Dios les bendiga. Doctora, hay una persona con un dolor bien fuerte en el estómago. Ese dolor le causa, al darle el dolor, le causa una ansiedad bien, bien fuerte. El doctor le dijo que tenía una úlcera. Ella está en dieta, que no come carne y lleva una dieta bien. Y le dieron una medicina que se llama sucralosa, sucralfate. A ver cómo se puede sustituir por algo natural esa medicina, porque lleva más de una semana y se la toma y no le hace nada. Está tomando muchos antiácidos a la misma vez y cómo yo se puede cambiar esa medicina, por lo menos el sucralfate, que es lo más que tiene aluminio. Todos tienen aluminio, pero el sucralfate, pues, es lo que preocupa. A ver, ¿cómo yo le podemos cambiar esta medicina a algo natural para la úlcera? Muchísimas gracias.
Muchas gracias por hacer la pregunta. Bueno, aquí van las sugerencias. Este estado de úlcera no se desarrolla de un día para otro. Ese cráter, en realidad eso es la úlcera, una llaga, un cráter ahí que se ha hecho, empezó como una inflamación. Y esa inflamación, mientras no se corrijan las causas que facilitaron el desarrollo de la inflamación, que se tornó crónica y empeoró, y ahí desarrolló la úlcera. Vamos a eliminar, tal como mencioné hace un momento, aunque esté usando los productos que usted mencionó, mientras la persona consuma café, chocolate, frituras, productos con azúcar, alcohol, tabaco, chile pique, nuez moscada, canela, pimienta, vinagre, mostaza, ese tipo de productos van a facilitar que el proceso de cicatrización de la úlcera no ocurra. Aunque le estén dando antiácidos para evitar que el ácido clorhídrico corroa y siga agravando, ahondando la úlcera o haciéndola mayor en su diámetro, la realidad es que mientras la paciente no se ayude dejando los productos que mencioné, especialmente el café que tantas personas piensan que no pueden vivir sin él, mientras tome café, su proceso ulcerativo no va a mejorar. De ahí entonces que hay que tomar medidas estrictas, en el caso de ella más que con una simple gastritis. Al dejar esos productos, ahora va a añadir diariamente, vaya al patio de su casa, consiga una penca, una pala, una hoja de sábila. Aquí en Puerto Rico una penca de sábila. Va a extraer la pulpa, el cristal, esa parte transparente. Va a ir juntando esta pulpa en una taza de medir, de tal manera que llegue a colectar unas 8 onzas. Esas 8 onzas las va a licuar sin agua, no le añada agua, solamente la pulpa de sábila pura. La va a licuar y una vez licúe, no tiene que colar. Lo que va a hacer ahora es envasar y refrigerar. Cada hora va a llenar una cucharadita de esa sábila ya liquificada y se la va a tomar cada hora, cada hora, cada hora. Además de eso, va a preparar el agua de papa. Va a echar 2 tazas de agua, una papa cruda, pelada. Una vez licúe y cuele, va a proceder entonces a ingerir 1/2 taza de agua de papa, 1/2 hora antes del desayuno, 1/2 taza de agua de papa, 1/2 hora antes del almuerzo, 1/2 taza de agua de papa, 1/2 hora antes de la cena y 1/2 taza de agua de papa al acostarse todos los días, en la noche. Además de la 1/2 taza de agua de papa, añade 2 cápsulas de carbón activado. Y esto va a ir ayudando para que ella vaya mejorando. No deje todavía de usar los productos que el médico le recetó. Más bien, añada estos que le estoy diciendo. Pero tiene que hacer los ajustes en lo que le mencioné. No puede estar tomando café, tomando chocolate, comiendo frituras, pastelillos, empanadillas, plátanos fritos. Mientras haga eso, no va a mejorar. También dejar los productos azucarados, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Adopte una alimentación que facilite la sanación de la úlcera. Coma una mayor cantidad de papas, pero no fritas. Papa majada, papa hervida. Una mayor cantidad de calabaza. Calabaza hervida es muy útil para ayudar. Aumente el consumo de zanahorias. El consumo de zanahorias también va a ser de mucha ayuda para ella. Y notará que empieza a aliviarse el dolor y el malestar. Pero mucho cuidado. Si no toma cartas en este asunto y no hace los cambios que le digo, debe estar consciente de que esa úlcera puede llegar a las partes más profundas donde está una buena cantidad de arterias en la zona del estómago y puede comenzar a sangrar. Así que no deje que llegue a ese extremo. Haga ajustes ahora, a tiempo, para evitar las complicaciones.
Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos contestando más preguntas.
Prevención es salud. Infórmate y aprende.
El aceite de naranja calma a los niños en la silla del dentista. Durante siglos, la aromaterapia que utiliza el aceite de naranja ha sido destacada en la herbolaria tradicional por su capacidad de aliviar la ansiedad. La investigación publicada en la revista Advanced Biomedical Research ahora encuentra que la aromaterapia que usa el mismo ingrediente puede reducir de manera significativa la ansiedad en los niños cuando visitan la oficina del dentista. El estudio llevado a cabo en la Universidad de Ciencias Médicas Isfahan en Irán y publicado en la revista revisada por expertos Advanced Biomedical Research hizo pruebas con 10 niños y 20 niñas entre las edades de 6 a 9 años. La mitad de los niños fueron tratados inicialmente con agua en lugar de cualquier aceite esencial, control, y recibieron aroma de naranja en la segunda sesión o intervención. Otros 15 niños recibieron tratamiento con aroma de naranja en su primer encuentro o intervención y fueron tratados sin ningún aroma la segunda vez como control. Cuando se les dio terapia con aceite de naranja, experimentaron una reducción significativa en la frecuencia cardíaca y niveles más bajos del cortisol en la saliva comparado con los que no recibieron la aromaterapia. Los resultados corroboran los hallazgos de un estudio del 2000 de la Universidad de Viena en Austria, publicado en la revista Physiology and Behavior.
Remedios caseros para la enfermedad reumática. Hola, les habla Gaby Sabalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. ¿Quién no ha padecido de dolor muscular? En algún momento de nuestra vida hemos experimentado agotamiento y pesadez muscular, pero es precisamente a medida que envejecemos cuando este cansancio, dolores de cabeza y calambres aumentan. Este estado de inflamaciones dolorosas es conocido como una enfermedad reumática. Y los malestares pueden variar en duración e intensidad, llegando al extremo de dificultar nuestros movimientos. Se dice que la enfermedad reumática está asociada con la mala alimentación, el estrés y la falta de ejercicio, pero muchas veces también la acción de frío puede agudizarla. Por eso, hay remedios caseros como baños de vapor y un poco de aceite de pimentón para dar calor a la zona, que son tan populares por sus efectos analgésicos y antiinflamatorios. Existen también numerosas plantas con efectos benéficos, entre las cuales vale la pena destacar la cola de caballo y el diente de león. El jugo de un limón diluido en agua y tomado en ayunas es excelente para depurar el organismo. A pesar de que siempre es recomendable visitar al médico por esta o cualquier otra enfermedad, para muchos de nosotros, estos sencillos remedios son nuestra mejor opción. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
La soya y sus derivados reducen el nivel de colesterol en la sangre, así como el de triglicéridos. Este efecto se atribuye tanto a la composición de sus grasas y proteínas como a las isoflavonas y fibra que contiene.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. De la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL, suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora, Clínica Abierta. Ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Clínica Abierta.
Estamos de vuelta en Clínica Abierta. Amigos, continuamos contestando sus consultas. Tenemos en esta ocasión a Miriam, que llama desde Moca, Puerto Rico. Adelante, Miriam, con la pregunta.
Sí, buenos días. Dios les bendiga a todos. Mi pregunta es, yo soy una persona mayor, ya padezco de asma, siempre he padecido de asma, pero últimamente estoy como que me siento bien débil, fatigada, y cuando estos días que hay polvo de Sahara, esto me pone grave, grave, grave. Tengo como un enmondillamiento en el cuerpo, y mi esposo me parece de anda, pero también está igual, se siente débil, flojo. A ver a qué se deberá eso.
Muchas gracias. Mire, sería conveniente si ustedes pudieran dar una vuelta por el médico suyo de cabecera. Se es útil cuando usted puede repasar, digamos, cómo está su salud en general. Que el médico pueda hacer algunas preguntas, pueda ordenar algunos estudios, le pueda tomar la presión, pueda ordenar para saber cómo está su hemoglobina, cómo está su glucosa, su colesterol, triglicéridos, la presión arterial. Eso ayuda a hacerse este tipo de revisión, aunque sea una vez al año. Eso va a facilitar que se pueda detectar a tiempo cualquier tipo de situación que pudiera tornarse preocupante y que en este momento básicamente el cuerpo le está dando algunas señales que usted debe hacerle caso. Así que no dude en sacar una cita con su médico. Sería bueno que usted le manifestara la misma preocupación que nos ha dicho hoy para que él comience entonces a hacer un buen interrogatorio, un examen físico y ordenar algunos estudios.
Tenemos entonces a Carmen, que ella nos llama desde Las Marías, Puerto Rico. Adelante, Carmen.
Sí, buenos días. Saludos. Mi pregunta es, yo tengo 44 años, soy vegetariana, hago ejercicio regular. Desde hace varios meses, como hace 6 meses, estoy viendo un destello de luz que viaja a través de mi ojo, como si fuera una gota de agua. No me molesta la visibilidad, porque puedo ver, aunque tenga el ojo cerrado, la veo. Me mandaron para un oftalmólogo. Él me dijo que no bregaba ese caso, que podía hacer la retina. Me mandaron a un especialista de la retina, me dijo que no, que él no veía nada malo en mi retina. Me envió a un neurólogo, pero pues como no he conseguido una cita, estaba llamando a ver si me podía recomendar. Empecé a consumir, desde que empezó la situación, una zanahoria por lo menos 3 veces a la semana, y agua de limón. Buscando desintoxicar mi cuerpo, pero aún sigo con la molestia. A ver qué me podía recomendar mientras tanto. Gracias. Escucho por el teléfono, por favor.
Muchas gracias. Bueno, ahí está haciendo los pasos correctos. El hecho de que haya ido al retinólogo en realidad es una buena decisión que usted tomó, porque a veces esos destellos pueden tener cierto tipo de sospecha en relación a cómo la retina se comporta, y el evitar ese tipo de daño ulterior, si ya él le revisó el fondo de ojo e hizo el examen de la retina, pues me alegro mucho. Pero podemos fortalecer toda esa parte de la retina, por un lado, aumentando el consumo de carotenoides. Los carotenoides los encontramos especialmente para ayudar a la retina en las espinacas, muy buenas. Si usted puede alternar comer espinacas, también los pimientos tienen una buena cantidad de carotenoides. Los encontramos en el mango, los encontramos también en la calabaza, en la zanahoria, por supuesto, hay una buena cantidad. Trate de usted ir rotando algunos de estos productos. Unos días consume un tipo, otro día consume otro. De esta manera usted se garantiza que puede tener siempre una provisión de estos carotenoides. Si desea consumir zanahoria, no tiene que ser muy abundante, pero puede hacerlo un día sí, un día no. Y la puede alternar con las espinacas. Puede cortar también, cuando usted entienda necesario, algunas rebanadas de pimiento rojo, anaranjado, amarillo, verde. El consumo de productos que sean verde oscuro va a ser de mucho beneficio. También recuerde que para la salud vascular de la retina, el consumir algunos tipos de frutas que contengan vitamina C sería de mucha ayuda, porque la vasculatura de esa retina al tener vitamina C es más fuerte y garantiza que pueda tener una mejor circulación. También el ejercitarse cada día ayuda para que haya una buena circulación en las áreas de la retina y eso ayuda muchísimo. Entonces tenga esto en mente, si ya él revisó, no hay aumento de la presión intraocular, no se detectó glaucoma y no hay ningún daño en la retina, usted siga haciendo este tipo de recomendación que le estoy ahora en este momento dando y trate de hacer lo mejor posible, pero si vuelve a pasar que usted note que a pesar de esa recomendación se sigue desarrollando la situación, vaya nuevamente, no sea que esté desarrollando algún tipo de desprendimiento de su retina.
Bien, tenemos entonces a Virginia. Ella nos llama de la República Dominicana. Adelante, Virginia.
Buenos días.
Buen día.
Mi pregunta es la siguiente. Necesito, por favor, que me faciliten un remedio casero para el tratamiento de la sinusitis. En cuanto escucho por la radio.
Muchas gracias. En la sinusitis, la clave está en que la persona pueda mantener descongestionadas los senos paranasales. La mucosa de los senos paranasales se puede inflamar. Se inflama y la comunicación que existe entre la cavidad nasal y esas cavernas que son los senos paranasales puede obstruirse, facilitando la reproducción de virus y bacterias. A veces también hongos, pero generalmente son bacterias. Esto también hace que aumente la secreción de tipo mucoso, tanto anteriormente hacia las fosas nasales como posteriormente hacia la zona de la garganta. Si usted evita el consumo de leche, mantequilla, queso, yogur, entonces podemos ya sacar de en medio una gran cantidad de sustancias que facilitan problemas para facilitar sinusitis. Uno de los productos que más puede facilitar este problema es la leche en sí. Es uno de los productos más alergénicos junto con el huevo. Y esto facilita trastornos en las personas, mucha mucosidad e inflamación. Trate de aumentar el consumo también de los productos ricos en vitamina C. Y ahí hablamos de las chinas, las naranjas, el consumo de limón, las mandarinas, toronja, pomelos, uvas, kiwis, guayabas, parchas, acerolas. Son productos ricos en vitamina C. Esto le brinda más estabilidad a las células cebadas. Son células que están en esa mucosa que contienen mucha histamina y que facilitan que la persona desarrolle dentro de la sinusitis una mayor cantidad de alergias. Aprenda a comer una mayor cantidad de cebolla. La quercetina que está dentro de la cebolla más la vitamina C que contiene la cebolla le dan una mayor fortaleza a esa mucosa. Igualmente ocurre cuando se consume zanahoria, cuando se consumen rábanos, ayuda muchísimo. También puede usted tener a su disposición algunos otros productos que le darían una mayor estabilidad a esas membranas. Puede utilizar, piense por ejemplo en productos como el repollo. El jugo de repollo puede ser de mucha ayuda a las personas que tienen este problema. Recuerde evitar el queso y recuerde también evitar los azúcares. Hacen que la mucosa esté más sensible y además de estar más sensible, va a reaccionar más violentamente, desarrollando más alergias y molestias.
Bien, tenemos otra consulta. Esta la hace Wanda Vázquez. Pregunta, ¿nos puede hablar del uso del cayenne como anticoagulante?
Bueno, en realidad el cayenne tiene su uso medicinal, especialmente en las personas que pudieran desarrollar algún tipo de insuficiencia en el área de las arterias coronarias desde el punto de vista de aquellos que padecen de angina de pecho. Puede ayudar para mantenerlas abiertas en un caso de emergencia, pero no debe usted acostumbrarse a usar este producto frecuentemente. Cuando se usa este producto con frecuencia, va a irritar la mucosa gástrica y es más fácil que desarrollen gastritis, acidez y úlcera gástrica y también úlcera duodenal. Va a facilitar la inflamación de las hemorroides internas y externas. Por eso recomiendo, si lo va a utilizar, no lo adopte como una forma de usted tratar de conservar bien, en buen estado, su sistema circulatorio. Más bien, si fuera necesario, en caso de algún tipo de angina de pecho, en lo que usted busca ayuda, puede ser un beneficio, pero no para su uso constante.
France Elena dice, mi hermana es diabética, tiene que bajar la hemoglobina, le dice el médico también, tiene colesterol, ¿qué debe hacer?
Bueno, en realidad no es la hemoglobina como tal, es la hemoglobina glucosilada. La hemoglobina como tal, ella la debe conservar entre 12 hasta 14. La hemoglobina sanguínea, esta otra que usted está hablando, aunque es la hemoglobina sanguínea, es una hemoglobina que está transportando azúcares. Y esa hemoglobina glucosilada o glicosilada debe conservarse en menos de 6%. Siendo que ella es diabética y esta hemoglobina glicosilada está elevada, ella tiene que hacer ajustes en su estilo de vida. Debe comer en horario regular. Digamos, un desayuno a las 6:30 de la mañana, un almuerzo a las 12 y la cena a las 5. Pero si ella no utiliza insulina, si ella lo que usa son hipoglucemiantes orales, tabletas, esta persona debe estar comiendo solo 3 veces al día. No puede estar merendando, no puede estar picando aquí y allá, aunque sea alguna cosita saludable, algunas almendras, un trocito de manzana, nada de eso. Debe comer solamente 3 veces al día en horario regular, sin comer entre comidas. Esto ayudará para que comience a regular la cifra de su glucosa. Si además de eso hace cambios, por ejemplo, en utilizar mejor carbohidratos complejos, utilizar carbohidratos simples, digamos arroz blanco, pan blanco, galletas, ese tipo de productos no le van a ayudar a controlar su cifra de hemoglobina glucosilada o la glucosa sanguínea en ayuno. Va a tener problemas. Y va a tratar de usar muchos productos sin éxito. Debe aprender a usar los carbohidratos complejos, evitar los azúcares, los jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Nada de eso, ni horchata de ajonjolí con endulzada con miel, nada de eso. Debe también salir a caminar. Caminar cada día después de cada comida. Hágalo por 20, 30 minutos. Eso le da una mejor estabilidad a la glucosa sanguínea porque ayuda a reducir la cifra de la glucosa circulante. Si lo hace al aire libre y al sol, la cifra de la glucosa sanguínea se reduce aún más. Si se ejercita de una manera más activa, le va a bajar aún más. Y esto le puede ser útil, el utilizar algunas plantas que pueden ayudar, es cierto. Por ejemplo, hay personas que utilizan el neem, hay otras que utilizan la moringa. Son productos que sirven, pero si usted no corrige su estilo de alimentarse, la calidad, el tipo, la frecuencia, el horario, si no se ejercita, aunque tome neem y tome moringa, no va a tener beneficio. Tiene que ser el conjunto. para que usted pueda tener el éxito que está buscando.
Bien, amigos, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Hemos llegado al final de esta edición, pero agradecemos a todos los que estuvieron en sintonía, aquellos que no alcanzamos poder contestar sus consultas. En el día de mañana nuevamente vamos a brindar esa oportunidad, así que pueden participar nuevamente, escribirnos o llamarnos para realizar sus preguntas. Vamos entonces a cerrar esta edición con el siguiente pensamiento para meditar.
En el primer capítulo del primer libro de la Biblia, Génesis. En este primer capítulo, los versículos del 6 al 8. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Qué interesante. Sabemos que en la Escritura hay tres designaciones para la palabra que nosotros conocemos como cielo. Primero, la atmósfera nuestra, que es la que se está haciendo alusión aquí. Segundo, está el cielo estelar, donde están los astros. Y por último, está lo que la Biblia llama el tercer cielo, que es el lugar de la morada de Dios. La Escritura nos dice que San Pablo fue llevado al tercer cielo en una visión. Así que tenemos este tipo de vocabulario que sería bueno nosotros poder recordar cuando estudiamos la Escritura. Pero aquí en Génesis, cuando menciona que separó las aguas de las aguas, y esa expansión la llamó cielos. Él hizo una atmósfera especial, una atmósfera ideal, muy diferente a la actual. En esa época no solamente teníamos entonces el agua, digamos, en lagos, en mares, sino que también había agua como parte de la composición de la atmósfera. Aquí no está hablando de nubes, porque ahí en el momento de la creación las nubes no existían. Resulta curioso, pero en realidad no existían. El Señor había hecho este tipo de composición especial que facilitaba el que hubiera cierto grado de humedad, pero un ambiente bien agradable y uniforme alrededor de todo el globo. No existía la nieve, no existían los desiertos, ni esos grandes extremos de temperatura. Gracias a este tipo de creación especial que el Señor había hecho.
Agradecemos al doctor por habernos orientado, a ustedes amigos por la sintonía, y les esperamos mañana nuevamente en nuestra siguiente edición a la misma hora y por la misma frecuencia. Se despiden con mucho cariño
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.